Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Buenas tardes. En este ejercicio que procura que no nos olvidemos, vamos a pasar un poquito en una historia que no es tan reciente, pero que a su vez tiene que ver con la realidad. El 16 de septiembre del 55 comenzaba en el país un golpe para derrocar el gobierno constitucional del general Perón. Ese golpe tendría como corolario el 19 de septiembre la renuncia del presidente, a partir de que la Marina de Guerra, apostada a 9 kilómetros de la costa, bombardeaba los tanques de petróleo en Mar del Plata y amenazaba bombardear el centro de la ciudad. Es más, había distribuido un comunicado en el que instaba a la población a que se retirara por lo menos 10 cuadras de la costa. Ante eso, ante el bautismo de guerra de nuestra Marina, que ya había ocurrido antes con la aviación naval en el 53, cuando bombardeando la Plaza de Mayo había causado alrededor de 600 muertos y discapacitados, el general Perón prefiere evitar un baño de sangre y renuncia y se exilia. 27 años antes, el 9 de agosto de 1929, en Córdoba, había nacido un negrito que fue llamado Hipólito Attilio. Ese negrito, como le decían los compañeros, fue dirigente gremial y político, fue vicegobernador de su provincia y fue víctima de la AAA. Pero fue básica y tangencialmente un militante del peronismo combativo. En su juventud tuvo que dejar la primaria para empezar a trabajar. Entonces trabajó como en los molinos aceiteros, después trabajó como colectivero, fue taxista, fue deportista, llegó a ser campeón argentino en 100 y 200 metros. Cuando ocurre el golpe del 55, él con 27 años es delegado de la Comisión Administrativa del Transporte Automotor. Es puesto preso en el penal de Las Heras, es torturado porque después habría de dirigir, y antes también dirigía el peronismo combativo, y fue torturado por la fusiladora. Más tarde, ya en libertad, dirige la primer huelga, porque el movimiento sindical de Córdoba es el primero que se reconstruye y que entra en la resistencia peronista. Entonces dirige la primer huelga que tiene el régimen, siendo ya a los 27 años secretario general de UTA y luego secretario general de la CGT de Córdoba. Reitero el concepto, era la CGT combativa. Años más tarde, en 1969, junto con Elpidio Torres, Tosco y Salamanca, confluyen junto a los estudiantes y producen lo que sería conocido como el Cordobazo, que consistió en la toma de la ciudad por los trabajadores y los estudiantes. Dos años después, en 1971, dirige el Viborazo, que produce la renuncia del del que era gobernador conservador, José Camilo Uriburu. En 1971, ante el retroceso de la revolución, de la mal llamada Revolución Argentina, cuando libera el funcionamiento de los partidos políticos, se forma el Frente Justicialista de Liberación. Y él, en su provincia, queda como segundo lugar en la fórmula ejecutiva, siendo gobernador de Ricardo Obregón Cano, ganando las segunda vueltas en las elecciones el 15 de abril del año 73. Un asterisco, un dato aparte, él en 1962 había sido elegido por poco tiempo diputado provincial, por poco tiempo porque se estaba cayendo lo que después fue el gobierno de Frondizi. En la fórmula con Obregón Cano, a esta fórmula él accede precisamente por el mandato de los trabajadores y por el consenso que tenía entre ellos. Precisamente por esto, en 1964, ante el embate de la ortodoxia y el lockout patronal de los transportistas, debilitan su gobierno. Y el 27 de febrero, un golpe de Estado producido por Roberto Navarro, que era a su vez a la sazón jefe de policía, un teniente coronel que se amotina y logra la destitución de Obregón Cano y López. El 2 de febrero, del 2 de marzo del 74, la consecuencia de este levantamiento, el gobierno nacional produce la intervención de la provincia. En ese mismo tiempo, en ese lapso, desplazan además a Videgain en Buenos Aires, a Ragón en Salta, a Antenor Gauna en Formosa, a Cepernic en Santa Cruz y Martínez Vaca en Mendoza. Si uno quisiera medirlo a través de las hechos a través de las disputas internas del peronismo, es a nuestro entender uno de los causales, pero no el determinante. A nuestro entender, esta disputa es la eterna lucha entre el ascenso de las clases trabajadoras y las masas y la presión de los conservadores para que eso no ocurra, para mantener sus privilegios. Precisamente los conservadores, cuando retoman el poder político, sancionan lastiman, reprimen. En Córdoba asume el poder como interventor un tal Lacabane, quien no tarda en desarticular las organizaciones sindicales combativas. Esa desarticulación implica que las organizaciones que respondían a la ortodoxia ocuparan esos lugares, y eso implicaba que López fuera quedando lentamente sin poder de negociación y sin contactos. López, que de él se trata, al quedarse sin trabajo, se quedó en la calle porque no era uno de esos dirigentes que, como el Mudo Venega, tienen plata para repartir. Es en función de eso que viaja a Buenos Aires y se aloja en Once, en un hotel de La Rioja 255, y se contacta con dirigentes para en tratando de volver a entrar a trabajar como colectivero. Y es ahí cuando lo secuestra la AAA. La AAA lo secuestra porque López, siendo consecuente, había dirigido la rama gremial de Córdoba desde el 57 hasta el 72. La AAA lo secuestra junto a Juan José Varas, un contador que había trabajado con él y estaba acompañándolo también en busca de trabajo. La AAA lo asesina, los asesina a los dos, cerca de Capilla del Señor, y dicen las crónicas policiales que en el cadáver de López fueron encontrados, contados, 132 disparos. Acaba así el hombre que, aparte del cordobazo, había reivindicado los programas de Huerta Grande y La Falda. Acaba así el hombre al que los trabajadores veneraron por no haberlos traicionado. Acaba así el hombre que decía que al país lo fundieron los doctores con posgrado en Harvard y no los laburantes. Entonces es como ahora que esos mismos nietos de esos mismos doctores que han destruido el país sistemáticamente luego de que vinieran y que tuviéramos gobiernos progresistas, están gobernándonos. Es así como hoy tenemos un desaparecido a manos de la gendarmería, Santiago Maldonado. Como hoy tenemos una presa política que es Milagro Sala, mientras que ella está encerrada, mientras que los ex represores están tranquilos en su casa. Es así que hoy tenemos estudiantes reprimidos en las marchas, que tenemos jubilados sin trabajos, y tenemos periodistas que disienten, que son oposición al gobierno, despedidos como Roberto Navarro. Es así que tenemos pueblos representantes de países que viven en nuestra nación, como los mapuches, reprimidos y atacados continuamente, victimizados, y a ellos sospechados también de haber ocurrido lo que ocurrió con Santiago Maldonado. Dice San Martín que al ocurrir el cruce de los Andes, 2.000 mapuches ayudaron con caballería, ganados y vaqueanos al cruce. Dice San Martín que pidió permiso para parlamentar porque tenía que atravesar sus territorios. Dice San Martín, y esto es textual, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Prometen sirvientes por cada hijo, solo para que no pagar sus multas. Dicen que no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas cómodos y gordos. Dice San Martín que un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Decimos nosotros que todo esto tiene que ver con la historia que nos enseñaron y con la historia que nos quieren hacer creer. A nosotros nos enseñaron que nuestra historia empieza hace 200 años y es mentira. A nosotros nos enseñaron que son pueblos originarios y no, son americanos, queremos creer en la patria grande, y son argentinos. Estaban antes que llegaran hasta los bisabuelos, tartarabuelos, antes que llegara el hombre blanco ocupando esos territorios. y tienen derechos porque son argentinos. El ser mapuche no quiere decir otra cosa que formar parte de una etnia que integra la nación pluricultural que es Argentina. La bandera es la misma. Todo esto viene a que, quiero recordarles que nosotros estamos ejercitando la memoria, que para nosotros Hipólito Atilio López, como Santiago Maldonado, como Milagro Sala, como todos los compañeros, están presentes y que nosotros, a partir de eso, no nos reconciliamos, no los perdonamos y no nos olvidamos. Nada más, compañeros, hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 20 de septiembre. Día del Jubilado. Se conmemora en esta fecha en recuerdo de la primera ley de jubilación, la 4.349, que fue sancionada el 20 de septiembre de 1904 en beneficio de los trabajadores estatales. 1984. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe que, tras 9 meses de investigación, documentaba la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8.961 casos de desapariciones. El informe se conoce con el nombre Nunca Más. 21 de septiembre, Día de las Artes, Día de la Primavera, Día de la Sanidad, desde 1941, cuando se creó la obra social de los trabajadores de la sanidad. Día del Economista, en recuerdo del día en que Manuel Belgrano asumió como primer secretario del Real Consulado de Buenos Aires. Día del Fotógrafo, en recuerdo del primer daguerrotipo documentado en América Latina. Día Internacional de la Paz, fue establecido en 1981 por la Asamblea General de las Naciones. 1888. Llegan a Buenos Aires los restos mortales de Domingo Faustino Sarmiento, fallecido el 11 de septiembre en Asunción, República de Paraguay. 1971. Muere en Buenos Aires Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1947 por descubrir el rol de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Fue el primer científico galardonado con ese premio en América Latina. 22 de septiembre, 1868, nace en Buenos Aires Luis Agote. Médico y legislador, descubrió un método a base de citrato de sodio para evitar la coagulación de la sangre. El descubrimiento constituyó una revolución para el desarrollo de las transfusiones. 1875, se inaugura la comunicación telegráfica en Argentina. 1974, muere Juan José Hernández Arregui. Efemérides en La Victoriosa. La Victoriosa convoca a la actividad de la multisectorial de Comuna 5 a realizarse el día 21 de septiembre a las 19 horas en la esquina de Medrano y Corrientes, donde se tendrá lugar un semaforazo para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de la ministra Patricia Bullrich.
Sol y sombra para el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. le hunde las manos cuando la siembra, se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique, quema que quema, y esa acordeona que lejos llora en guaraní. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre.